radionovela Ana y Gabriel.
Las 7 de la mañana, señor ministro. ¿No tienes nada que decir? ¿Te parece decente esto que haces?
¿Desde cuándo madrugas tú?
No cambies la conversación, ni me creas idiota. Ni voy a divorciarme de ti. Ni tú vas a seguir burlándote de mí. ¿Lo has oído, Gabriel?
Puedes hacer lo que gustes, Lucy.
¡Por supuesto! Y ya te va a costar sangre lo que voy a hacer.
Tras la noche en vela, Gabriel Cartaya regresa a su casa. Una tristeza infinita lo gobierna. Una preocupación que se le hace tormento. En silencio, toma el ancho pasillo que conduce a su habitación. Cuanto pueda suceder aquí, bajo este techo, jamás podrá superar el dolor que lo llena. En el pequeño saloncito, adjunto al salón principal, queda Lucy Figueroa de pie con la violencia saltándole en los ojos. Queda sofocada y rabiosa, sintiéndose incapaz de dominar por más tiempo la voluntad y la mansedumbre de Gabriel. Durante 5 largos años, fue ella quien rió. Ella quien hizo del desprecio un arma y de la burla una coraza. Hoy, Gabriel Cartaya ni siquiera la desprecia, sino que la ignora. Y esto es algo insoportable para su vanidad. Como fiera enjaulada se pasea, moviendo en cada paso el ruedo amplísimo de su bata de seda. No ha dormido, porque ha estado vigilando la llegada de Gabriel. Y el día la sorprende ofendida y nerviosa. Y a medida que piensa en la indiferencia de Gabriel, siente cómo se le agiganta dentro el odio hacia Ana Valenti. Está convencida de que Gabriel ha pasado la noche allá, en aquella quinta de cuya existencia le ha contado Julián.
Iré a verla. No digo yo, si iré a verla. Y la colocaré en su lugar. Ninguno de los dos tiene vergüenza. Ninguno de los dos. Pero él seguirá casado conmigo hasta el día que me muera. Y no pienso morirme aún. Sí, claro que voy a verla. En cuanto Gabriel se vaya, iré.
El mísero rancho, de donde se escapara el hijo de Ana la noche pasada, no tiene ventanas. Y si no fuera por el mundo de rendijas abiertas en sus cuatro paredes, no entraría la luz. No obstante, hay claridad de sol bajo este techo. La extraña claridad de sol. Una larga pincelada de sol le da en la cara, precisamente sobre los párpados. La habitación se pinta con brochazos de luz.
Ya amaneció.
El hombre aún está tendido sobre la tierra, detrás de la puerta. Y no se levanta, sino que se mueve contrariado, sin desear abrir los ojos. Junto a él, la puerta se ha convertido en un pintoresco surtidor de luz.
Pues, que si ni se puede dormir aquí. Bueno, pues, que ni se puede dormir aquí. Ya es de día. Sí, señor, ya es de día.
Exactamente igual que el sol que hiere el interior del rancho, así lo hiere el recuerdo de golpe y detiene los pasos confundido. Se queda de pie, inmóvil, como si le costara esfuerzo distinguir los recuerdos reales de aquellos otros que le confunden la razón.
¿Ah? ¿Y el muchacho? ¿Dónde se ha metido ese demonio? ¿Eh? Pero lo dejé aquí, lo dejé aquí. Sí, señor, aquí, aquí. Y me fui a dormir a la puerta para que no se me fuera. Sí, señor, aquí lo dejé, aquí. ¿Dónde estará, condenado muchacho?
Un golpe de brisa le revuelve el pelo mientras que el sol le da en plena cara. Y entrecerrando los ojos y colocándose las dos manos a modo de visera sobre los ojos, otea los alrededores. Abajo y pasando la ancha avenida, el mar canta incesante. Abajo hay un canto a la vida y al sudor. Aquí, sobre la empinada colina repleta de casas miserables, la vida se hace amarga y los días parecen ser más largos. El hombre se frota los ojos con contrariedad.
¿Y dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido este demonio? ¿Va a obligarme a bajar con este solazo y este calor? ¡Tonto que fui, estúpido! ¡Me lo merezco! ¡Debí hacerlo! ¡Debí dejarlo amarrado! ¡Amarrado! ¡Sí! ¡Bien amarradito! ¡Es como debí dejarlo! ¡Por tonto!
Y entra de nuevo bajo el techo rayado de luz y vacila nervioso. Una furia irracional va en aumento en su enferma razón. Una violencia ciega. Producto del alcohol. Del licor que consume diariamente.
Pero esta me las paga, me las paga. Ya va a conocerme a mí ese demonito, ya va a conocerme. Voy a darle una paliza. ¿Qué? Una paliza le voy a dar. Que en un mes no va a poder separar de la cama.
Ana.
Ay, Luis, que no puedo más, no puedo más.
Ana.
Desde ayer en la tarde que lo mandé al almacén a hacer un mandado, no he vuelto a ver a mi hijo. Oh, ayúdeme a encontrarlo, señor Valente, ayúdeme.
Ragazza, Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no me avisaste anoche?
Es que Gabriel llegó en el momento en que ya estaba desesperada, al borde de la locura. Entre los dos fuimos en el carro y no hubo calle que no miráramos, pero nada, nada. También fui a la policía.
Eso está bien. No. Así que el bambino. Esos son esos zampones. Esos atorrantes vándalos que con tal de no trabajar secuestran bambinos. Y secuestran a quien sea con tal de pedir plata después.
No, no, señor Valenti, no.
No. No me llames así, ragazza.
¿Qué más da decirle Luiso, señor Valenti?
Por favor.
La verdad es que yo no creo que haya sido secuestro. Nosotros somos nadie para eso. Tuvo el niño que extraviarse, perderse, seguro.
Ven conmigo. Vamos al barrio de allá. Quizá haya querido volver. Quizás, San.
La puerta.
Sí.
Ay, quizás sea él. Virgen Santa, que sea él.
¿Vive aquí una lavandera llamada Ana Valenti?
Ana vacila confundida, sin saber qué decir. Todo el ruego que estremeciera su pecho segundos atrás se le deshace. Y se queda mirando a la bella mujer que tiene delante. No sabe por qué piensa en Gabriel Cartaya. No, no sabe por qué.
¿Quién? ¿Quién es Ana? ¿Quién?
Dispense. Excuse.
¿Se ha quedado usted sin habla? ¿O es que ya no es lavandera?
¡Mire, señora!
No he venido a discutir con usted.
¡Me importa poco a lo que haya venido! ¡Me importa poco usted y el mundo! ¡Lo único que me importa en este instante es mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Lo entiende usted?
Vamos, vamos, Ana. Vamos. Usted, excuse, señora.
¿Y usted quién es? Porque yo soy la esposa del ingeniero Cartaya, la esposa del ministro.
Ahora no puedo atenderla, señora. Déjame, Luis, déjame. Cuando encuentre a mi hijo, puede volver, señora Cartaya. ¡Antes no!
Ana.
Oh, Dios mío.
Ana.
Dios mío. Dios mío.
Toda la furia del infierno parece saltar a los ojos claros de Lucy Figueroa. De pie aún, ante la puerta cerrada, se queda unos segundos. Por primera vez en su vida, alguien le lanza la puerta a la cara. Tiembla interiormente. Tiembla sintiéndose capaz de matar en esta hora de furia. Los segundos se alargan y se le hacen minutos. No obstante, ella sigue de pie aquí, ante la puerta cerrada.
Es que me dan ganas de... Pero esta me la paga, Gabriel. ¡Claro que me la paga!
Lléveme de nuevo a mi casa.
Está bien que el ingeniero se ha casado, Ana.
Oh, Luis, no hablemos de eso ahora. Por favor, ¿no dijo que quería llevarme al barrio de por allá a ver si encontramos
sí,
a mi hijo?
Sí, sí. Vamos,
mi
Ana.
Mi hijo es todo lo que me interesa ya. Es todo lo que me interesa.
El niño ya está lejos del rancho que abandonara la noche pasada. No obstante, aún está abajo, en el litoral. Y aún su instinto lo hace recelar y esconderse. Está en cercanías del puerto. Y sus ojos grandes miran este mundo de estreno que lo atrae. Este mundo de máquinas que levantan las cajas enormes. Este mundo de barcos y hombres que él no ha visto jamás. Y a pesar de esa atracción, de esa curiosidad que en él despierta, prefiere permanecer receloso y se esconde. Hay algo instintivo que lo hace pesar su fragilidad y dar ventaja a aquel extraño personaje de cuyas manos se escapara horas atrás. Tras una enorme caja, piensa pasar el día.
¡Corre! ¡Corre, mano! ¡Corre! Tenemos que saltar la cerca, mano. Porque aquí nos fregamos. ¡Nos fregamos!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.